Este podcast se presenta por cortesía de Movistar Empresas, el aliado que está transformando y potenciando negocios en toda Hispanoamérica con soluciones digitales en cloud, IoT, seguridad, conectividad, big data y advertising. Movistar Empresas, siempre el camino seguro.
Hoy les hablaremos del discurso de Trump en la Asamblea de la ONU.
También de lo que dijo el presidente sobre la acetaminofén y el autismo.
Y sobre el dinero que le deja la cocaína a Colombia, una cantidad enorme.
Hola, bienvenidos a Y Esto No Es Todo, el podcast del Georgetown Americas Institute de la Universidad de Georgetown en Washington, D.C. Soy Juan Carlos Iragorri, mejor de la voz, desde Madrid.
Soy Paz Rodríguez Niel, desde Buenos Aires.
Soy Jorge Espinosa y estoy en Bogotá.
Es miércoles 24 de septiembre y esto es todo lo que usted debería saber hoy.
Ayer, en la Asamblea General de las Naciones Unidas en Nueva York, se suponía que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, iba a hablar 15 minutos, como docenas de colegas suyos, pero pronunció un discurso de casi una hora donde arremetió contra todo y contra todos.
No se salvó casi nadie. De entrada, criticó a la ONU porque al entrar a la sede no le funcionó la escalera eléctrica y porque su teleprompter falló. Luego, se fue lanza en ristre contra los aliados europeos que han reconocido a Palestina como Estado y que, según él, han manejado mal la inmigración.
En Estados Unidos tomamos acciones. Tan pronto empezamos a detener y a deportar a quienes cruzaban la frontera, dejaron de venir, dijo, y agregó: es el momento de que acaben el fracasado experimento de las fronteras abiertas. Yo soy bueno para eso. Sus países se están yendo al infierno.
In America, we've taken bold action to swiftly shut down uncontrolled migration. Once we started detaining and deporting everyone who crossed the border and removing illegal aliens from the United States, they simply stopped coming. They're not coming anymore. We're getting a lot of credit, but they're not coming anymore. It's time to end the failed experiment of open borders. You have to end it now. See, I can tell you, I'm really good at this stuff. Your countries are going to hell.
Trump también la emprendió contra los ambientalistas. Dijo que su lucha es absurda, basada en datos falsos y que entorpece el desarrollo económico. Y de América Latina mencionó, para empezar, a El Salvador, al que le agradeció haber recibido deportados de Estados Unidos.
Después habló de Venezuela, de su presidente Nicolás Maduro y del Tren de Aragua, y de Brasil. Trump señaló que con el mandatario de ese país, Luis Ignacio Lula da Silva, había tenido buena química en los segundos que habían coincidido antes de subir al atril.
Pero, ¿cuáles fueron en verdad los puntos más sobresalientes del discurso del presidente Trump ayer en las Naciones Unidas? Llamamos a Washington, D.C. a nuestra compañera, la periodista y analista política, Dori Toribio.
Juan Carlos, lo primero que llama la atención es que este fue un discurso de ataque. El presidente de Estados Unidos comenzó cargando contra la ONU, cuestionando su papel en el mundo y asegurando que tiene mucho potencial, pero no lo cumple, porque se queda en palabras vacías sin acciones. Trump incluso cargó contra la sede física de Naciones Unidas en Nueva York, diciendo que no funcionaban las escaleras mecánicas de entrada ni el teleprompter de los discursos. Y que hace años, como empresario inmobiliario, trató de conseguir el contrato para la renovación de la sede, pero no se lo concedieron, dedicando unos 5 minutos a hablar de esto, más tiempo que el dedicado a la amenaza nuclear, por ejemplo. Trump después pasó a atacar a los gobiernos aliados de Europa, sobre todo, por sus políticas de inmigración, como acabamos de escuchar, o contra el cambio climático, o por comprar petróleo ruso, o por el reciente reconocimiento de Francia al Estado palestino como un regalo a Hamás, dijo Trump. Todo en una feroz crítica a los países de la ONU, ante la Asamblea General de la ONU. Y esto es lo segundo que podemos subrayar, que fue un discurso nada tradicional en la cita diplomática, pero muy habitual en Trump, un eco de sus mensajes políticos y electorales. Trump cargó contra sus predecesores, Joe Biden y Barack Obama, repasó su agenda doméstica asegurando que ha eliminado la inflación o la delincuencia en ciudades como Washington, lo que no coincide con los datos, enumeró en lo global sus acuerdos comerciales y aranceles como grandes victorias, habló de su bombardeo a instalaciones nucleares de Irán, de los ataques a barcos en el Caribe en nombre de la lucha contra las drogas y de sus intentos de paz en Oriente Medio y en Ucrania, todos sin grandes novedades, repitiendo que esta es la era dorada de Estados Unidos y desplegando su doctrina America First y sus políticas para poner a Estados Unidos primero. Lo que me lleva al tercer y último punto, las reacciones en el pleno de la Asamblea al discurso de Trump, que presumió ayer de ser el mejor haciendo predicciones y de tener razón en todo, dijo, citando uno de los lemas en los artículos que vendía su campaña. Y escuchamos algunos murmullos de protesta en la sala, especialmente cuando habló de inmigración, pero pocos, y un gran aplauso final. En su primera presidencia, Trump recibió algunos desprecios diplomáticos en este mismo foro y ciertas risas, pero este es otro escenario, con un presidente estadounidense más experimentado y un movimiento más fuerte, al que ahora muchos, aliados o no, regalan ofrendas y alabanzas pese a todo.
También le preguntamos a Dori Toribio por lo que dijo Trump sobre la guerra en Ucrania una vez finalizó su discurso en la ONU, porque fue algo importante.
Sí, Trump lanzó un mensaje en su red social Truth Social dando un importante giro en su postura con Ucrania justo tras reunirse con Volodymyr Zelensky durante alrededor de una hora en la ONU. Un encuentro que comenzó, por cierto, aplaudiendo al presidente ucraniano por su valentía y al país por su lucha. Después, Trump amplió ese tono elogioso en un mensaje en el que dijo que cree que Ucrania está en condiciones de ganar la guerra y recuperar todo su territorio. Aseguró Trump que este es el momento de Ucrania para actuar con el apoyo de la Unión Europea, algo que mencionó varias veces. Trump comparó a Rusia con un tigre de papel por no haber podido ganar la guerra y aseguró que tiene grandes problemas económicos, algo que contrasta profundamente con su postura hasta ahora. Trump decía hasta hace muy poco que solo Rusia tiene las cartas y que Putin llegaría a un acuerdo de paz por él, justo antes de recibirle en Alaska, con alfombra roja en agosto. Entonces, Trump pidió a Ucrania concesiones de territorio para alcanzar la paz. Ahora ya no. Trump concluyó el mensaje diciendo que seguirá enviando armas a la OTAN para que la OTAN haga lo que quiera con ellas y deseando buena suerte a todos. La pregunta es si esta es una despedida del presidente Trump, que en las últimas semanas ha dejado clara su gran decepción con Putin y su enorme frustración con la guerra en Ucrania, repitiendo que no es asunto de Estados Unidos porque hay un océano de por medio.
El lunes, en la Casa Blanca, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dio unas declaraciones que causaron impacto en el mundo científico. Dijo que hay nexos entre el autismo y el empleo de acetaminofén por parte de mujeres embarazadas.
Trump señaló que la Administración de Alimentos y Medicamentos, la FDA, iba a notificar de inmediato a los médicos que el uso de acetaminofén, le costó trabajo pronunciar el nombre, está asociado con el riesgo creciente de autismo y que el consumo de Tylenol no es bueno.
Effective immediately, the FDA will be notifying physicians that the use of acetaminophen, is that okay? Which is basically commonly known as Tylenol during pregnancy can be associated with a very increased risk of autism. So taking Tylenol is not good. All right, I'll say it. It's not good.
Tylenol es una marca muy conocida de un medicamento que es esencialmente acetaminofén o paracetamol, que tienen propiedades de analgésico, es decir, que quitan el dolor, y de antipirético, esto es, que bajan la fiebre. Junto a Trump estaba su secretario de salud, Robert F. Kennedy.
El autismo, según la prestigiosa clínica Mayo de Rochester en Minnesota, es una enfermedad que tiene que ver con el desarrollo cerebral y que afecta la manera como las personas ven a los demás y socializan con ellos. A veces se manifiesta en deficiencias de comunicación social.
¿Causa autismo el empleo de acetaminofén o paracetamol durante el embarazo, como afirma el presidente Donald Trump, o no? Llamamos ayer en Madrid a Alfonso Amado, doctor en medicina y miembro de la Sociedad Española de Neuropediatría.
Pues es preciso subrayar en la actualidad que no existe una evidencia sólida que permita establecer una relación causal entre el consumo de paracetamol durante el embarazo y el trastorno del espectro autista. Esta sospecha lanzada desde la administración norteamericana pues surge de la publicación de algunos estudios que vinculan su uso durante la gestación y la presencia de problemas del neurodesarrollo. Si bien parece existir una asociación de frecuencia actualmente, según la literatura científica disponible, no existe una relación causa-efecto. Por lo tanto, no se ha establecido una relación de causalidad en los estudios de mayor rigor científico. Muy probablemente esa asociación en frecuencia, no esa causalidad, puede deberse a factores de confusión, como puede ser pues, la predisposición genética ya en la propia familia, enfermedades maternas que motivaron el uso del medicamento durante la gestación o otro tipo de factores ambientales. Precisamente hay un trabajo científico de referencia del año pasado, una cohorte nacional, un grupo de nacional poblacional en Suecia de 2,5 millones de niños, no encontró ninguna asociación significativa entre el uso prenatal del paracetamol, Tylenol, acetaminofén y trastornos del neurodesarrollo, por lo que no parece que haya una evidencia sólida de que, importante, dosis terapéuticas de paracetamol utilizadas brevemente durante el embarazo ocasionen daños concretos, ni mucho menos TEA. Lo que sí sabemos es que el autismo pues, es un trastorno del neurodesarrollo muy complejo, multifactorial, intervienen, como digo, factores genéticos ambientales y es importante difundir mensajes que tengan solidez científica porque si no podemos crear una gran alarma y un problema de preocupación en la población, especialmente en mujeres embarazadas.
Este podcast se presenta gracias al programa de apoyo al periodismo independiente del Grupo Bancolombia, porque una sociedad mejor informada está más protegida.
El dinero que produce en Colombia el tráfico de cocaína, especialmente la que se lleva al exterior, es ahora mismo descomunal. En 2023, por ejemplo, esa droga ilícita le dejó al país 15.300 millones de dólares, una cantidad que triplica lo que representa anualmente la industria del café.
Pero no solo eso, lo que mueve la cocaína en Colombia es parecido a lo que se maneja en el sector de la construcción y supera ya el monto de las remesas, el dinero que envían los colombianos desde el exterior, que el año pasado llegó a los 11.800 millones de dólares.
La cifra consta en un estudio titulado Drogas y políticas de drogas en América Latina, éxitos, fracasos y extravíos, que acaba de publicar Daniel Mejía, profesor de Economía de la Universidad de los Andes en Bogotá. ¿De dónde la sacó? Ayer lo llamamos a preguntarle.
Juan Carlos, esta es una estimación que yo he venido haciendo desde hace más o menos 15, 16 años de lo que ingresa la economía colombiana producto del narcotráfico. ¿Cómo se llega a esta cifra? Naciones Unidas, a través de su programa del Sistema de Monitoreo de Cultivos Ilícitos, hace unos cálculos del número de hectáreas cultivadas con hoja de coca en Colombia y con base en esos cálculos y unas coeficientes de transformación de la hoja de coca en pasta, base de cocaína y clorhidrato de cocaína, se llega a unas cifras de producción potencial de cocaína, es decir, la cocaína que potencialmente se puede producir en Colombia. Con base en estos cálculos, yo le resto las incautaciones de cocaína que hacen las autoridades dentro del territorio colombiano y llego a una cifra que es básicamente la cantidad de cocaína que efectivamente logra salir de Colombia. Para darle unas cifras, las estimaciones de los cultivos de hoja de coca en Colombia en 2023 eran más o menos de 253 mil hectáreas de hoja de coca cultivada y las estimaciones de producción potencial de cocaína fueron cercanas a 2.660 toneladas métricas de cocaína. Luego hay que buscar los precios, es decir, con qué precio los productores y traficantes de cocaína venden cada kilogramo de cocaína. Y ahí los precios que hay que usar son los precios a los que la cocaína sale de manos colombianas. Esos no son los precios en la puerta del laboratorio de producción, sino los precios en el Pacífico colombiano, en el Mar Caribe o en la frontera con Ecuador. Esos precios son entre 6.000 y $9.000 por kilogramo entregado, digamos, a narcotraficantes internacionales. Cuando multiplicamos esos precios por las cantidades, por la producción potencial de cocaína neta de incautaciones, es que llegamos a la cifra de los 15.300 millones de dólares, que equivale al 4.2% del PIB. Ese es, grosso modo, la forma de estimar. Hay más detalles metodológicos sobre precios, sobre cantidades. Pero esa es básicamente la explicación sencilla de cómo se llega a esta cifra. Esta cifra en el 2008 era del 2.3% del PIB. En el 2013-14, que era el valle mínimo de producción, era el 1.2% del PIB. Y ahora que estamos en cifras récords históricas de producción potencial de cocaína, llegamos a 15.300 millones de dólares o 4.2% del Producto Interno Bruto de Colombia.
Y estas son otras cosas que usted también debería saber hoy.
En la Asamblea General de la ONU, el presidente brasileño Luis Inácio Lula da Silva condenó ayer lo que considera es un genocidio israelí en Gaza y dijo que el juicio contra Jair Bolsonaro es una defensa de la democracia. El presidente chileno Gabriel Boric anunció que nominará a la expresidenta de su país, Michelle Bachelet, para ser secretaria de las Naciones Unidas. Y el de Colombia, Gustavo Petro, pidió un ejército internacional para proteger a los palestinos. Dijo que el Tren de Aragua no es un grupo terrorista y afirmó que colombianos vinculados al narcotráfico influyen en la política de la Casa Blanca frente a Venezuela.
Errol Musk, el padre del multimillonario Elon Musk, ha sido acusado en Sudáfrica y California de abuso sexual de menores de edad, según informó ayer el diario The New York Times. El periódico señala que las víctimas han sido 5 de sus 9 hijos o hijastros. Todo empezó en 1993, cuando Musk le hizo tocamientos a una hijastra de apenas 4 años. Cuando ella cumplió 20, la dejó embarazada. Hoy, Errol Musk tiene 79 años.
Ayer, en el marco de la Asamblea General de la ONU en Nueva York, al presidente de Francia, Emmanuel Macron, le ocurrió algo muy singular. Cuando él y su caravana de 10 personas iban rumbo a la embajada de su país, la policía les prohibió el paso. Había bloqueadas varias calles porque cerca estaba el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Sin desesperarse, Macron se bajó de su automóvil, habló con un policía y, con muy buen sentido del humor, llamó a Trump a contarle.
Now I have 10 people with me. I go to the French embassy.
Because my lord, I'm sorry, I'm president. I'm really sorry. It's just that everything's in frozen right now. There's a border kick coming away. That's why.
I'm sorry. If you don't see it, let me cross. I negotiate with you.
No, this is not that.
How are you? Guess what? I'm waiting in the street because everything is frozen for you.
Y aquí termina, y esto no es todo, donde siempre habrá más. En la producción estuvo John F. Burnett.
Pueden suscribirse a este podcast en nuestro sitio web y esto no es todo.georgetown.edu. Seguirnos en nuestras cuentas de X y de Instagram, @ y esto no es todo, y buscarnos en nuestro canal de YouTube.
Gracias por oírnos. Chao, hasta la próxima.